En toda la historia del mundo, ningún libro ha sido más popular que la Biblia. Aparte del hecho de que es la verdad, la Biblia habla de esperanza. La Biblia habla de un Dios de esperanza. Y eso es exactamente lo que la gente busca en este mundo tan oscuro a veces, tan brutal, tan llena de frustraciones. En el capítulo anterior, Jeremías presentó a Judá, lo que quedaba del pueblo antiguo de Dios, se presentó a Judá como la esposa de Dios. Porque casi todos entienden los sentimientos de las personas casadas. Es una analogía fácil de asimilar. Y para comunicar bien cómo Dios sentía, Judá estaba presentada como una esposa infiel, tan infiel que estaba presentada como ramera. Eso es lo que leímos en la semana pasada en Jeremías 2:20. En 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Dios habló en esos términos porque cuando los de su pueblo abandonen a su primer amor, dedicándose a los ídolos de este mundo, se puede producir una profunda indignación en el corazón de Dios. Entonces, con esa introducción, vamos al versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Eso quiere decir contaminada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvate a mí, dice Jehová. En la ley de Deuteronomio era prohibido para una mujer que ha sido divorciada y casada con otro regresar a su primer marido otra vez. Era rotundamente prohibido. Fue considerado como algo vil y despreciable que pudo hasta contaminar la tierra. Cristo, comentando sobre esa ley, dijo que fue dada por la dureza del corazón del hombre. Pero Dios no es como el hombre. Otra vez, versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvate a mí, dice Jehová. Sería terrible si la mujer hubiera ido a otro hombre. Sería terrible, según esa ley, recibirla de nuevo. Pero la ramera Judá no solamente se fue con uno, sino dice con muchos. Por esto no merece otra oportunidad. Se merece más bien la muerte conforme a la ley de Dios. Pero tan fuerte es el amor que Dios tiene por su pueblo, aun después de los peores actos de idolatría, que estaba llamando a su esposa a la reconciliación. Versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ahora, otra vez, Dios estaba abriendo la magnitud de sus transgresiones, tratando de ayudarla a considerar tan horrible han sido sus acciones. Una esposa infiel con un solo amante en secreto era una infamia insoportable en esta cultura. Pero el pueblo de Dios no se fue con uno, sino con muchos. Y no fue en privado, en secreto, sino en público. Dice que era como un ladrón árabe que fue buscando oportunidades de robar a la gente viajando. Judá, el pueblo de Dios, se salió buscando nuevas maneras de fornicar con dioses falsos. 3. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y hasta tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza para intentar aún más despertarla de su engaño. Dios habló de las consecuencias de su infidelidad. En el capítulo 28 de Deuteronomio hay una lista de maldiciones prometidas por romper pacto con Dios. Y una de estas tenía que ver con las lluvias. En Deuteronomio 28, 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. La lluvia tardía normalmente vino antes de la cosecha. Era necesaria para terminar cosechando bien. Sin esa lluvia, todo el trabajo del año entero pudiera estar perdido. Esto era para agarrar la atención de la engañada, para que se piensa, para que se siente vergüenza de su traición. Pero Judá no se sentía vergüenza alguna. Dice aquí que tenía la frente de una ramera. Y has tenido frente de ramera. La prostituta, normalmente motivada por una adicción de drogas o una pobreza extrema, ya ni se siente vergüenza cuando se arregle para caminar en las calles buscando cualquier cliente con dinero. Y así era el pueblo de Dios, completamente entregado a su adulterio espiritual. Versículo 4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Dios, por medio del profeta, hasta enseña a su esposa cómo empezar a expresar su reconocimiento de su estado bajo. Pero duro en el pecado, el pueblo hablaba y hacía toda la maldad que pudiera. Y podemos aprender de esto, que cuando un hijo de Dios anda hundiéndose en el engaño del pecado, Dios hará mucho para agarrar su atención, para despertar la persona de su coma espiritual, como en la historia del hijo pródigo. Dios nos da las palabras buenas para formar un buen arrepentimiento. En Lucas 15, 18, Dios revela en la parábola la manera en que uno tiene que pensar. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Para los que faltan la imaginación, Dios hasta supla las palabras adecuadas. Pero primero es necesario despertarlos del engaño en que han caído. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. A veces, cuando no queremos considerar a nosotros mismos, Dios puede agarrarnos hablando de otro. En este tiempo, en el norte, Israel era una parte, y en el sur, Judá era otra parte. Estaban divididos por una guerra civil. Israel, antes en el norte, ni tenía acceso al templo. Tenían 10 tribus. Era completamente entregado a la idolatría. Y en toda su historia separada jamás tenía un buen rey. Pero en el sur, en Judá, acaban de mencionar Josías. Josías era un buen rey, joven. Tenía un buen liderazgo. Jeremías, un profeta joven, dedicado al Señor. Y Josías, un rey joven, que empezó una gran reforma, que estudiamos en los viernes. Pero Israel en el norte jamás tenía reforma alguna. Y ni existía ya, porque todos estaban dispersados como esclavos de otros países. En otras palabras, perdieron todo como consecuencia de su idolatría. Versículo 7. Y dijo, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Judá en el sur observó todo lo que pasó con Israel. Es como si tú tenías un hermano mayor o una hermana mayor que caí en muchos problemas o fue al hospital o tenía una adicción o algo, y tú miraste a tu hermano y dices, yo no quiero vivir como él. Yo voy a aprender de su ejemplo porque no quiero repetir lo que él hizo. Judá en el sur, Dios dice, observó todo lo que pasó de Israel en el norte, y dice que Dios dio un divorcio a Israel. Eso dice carta de divorcio, de repudio, eso es lo que quiere decir. En el sentido que ya ni tenía acceso a la palabra, se acabó su existencia como pueblo. Y se supone que mirando a ese desastre, Judá se aprendería algo, mirando a su hermana. Un poco de temor de Dios, pero no aprendió nada. Sino que se puso aún más duro. Como que si tú tenías un hermano que caía en toda forma de adicción de droga y tú dijiste, no, pues a mí mis padres me aman más, yo puedo hacer todo lo mismo, pero no va a pasar nada. Cuando algo terrible pasa a otro por vivir en las transgresiones, esto debe de ser como instrucción a nosotros. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo lo que pasa en las vidas de otras personas debe ser una lección para nosotros. Por esa razón tenemos la Biblia, la historia de lo que pasó a muchos, los errores de otros. Por estos errores podemos nosotros vivir un poco más sabios, no cayendo en la misma trampa. Pero como aquí en Judá, a veces hay personas tan entregadas a su pecado que es casi imposible alcanzarlas con palabras razonables. 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Adulteró con piedra y leño quiere decir, está hablando de los ídolos que tenían. Y cuando dice cosa liviana, está hablando de personas que viven en los peores de transgresiones, pero dicen a sus conciencias, pues cállate, no es para tanto. Mira, hay muchas personas que hacen el mismo. Ayer estuve en la gasolinera y un hombre estaba moviendo atrás su carro y chocó con los pompes y todo, estaba causando daño, y lo miró como, ah, eso no es nada, y se fue. Y dije a los dueños, ¿lo ves lo que acaba de pasar? Pero así son los hombres, pues, no pasa nada, me voy. Abandonen a Dios, regresen poco a poco al mundo y ni se dan cuenta de que todo terminará en un desastre. Esto es el engaño del pecado. Y por esto Dios a veces tiene que hablar de manera extraordinaria para despertar al pobre pecador. 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, el que estaba en el sur, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Viendo el desastre de Israel, que ya ni existía, los de Judá fingían como que estaban siguiendo las reformas del buen rey Josías. Pero era un engaño. El rey estaba muy activo derrumbando los ídolos. Jeremías estaba predicando, pero la gente no estaban siguiendo nada. O estaban mezclando la fe verdadera con su idolatría. Un poco de la fe cristiana, un poco del mundo, y estoy bien. Eran como hermanos hoy en día que pueden pronunciar todas las palabras, se encuentran, dicen, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, mientras sigan completamente entregados a las idolatrías del mundo. Es que tienen una forma fingida de piedad, pero niegan el poder de ella, o sea, el poder para actualmente cambiar sus vidas. Segundo de Timoteo 3:5 dice, que, hablando de estas personas en el Nuevo Testamento, dice, quien tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos habitan. Ojalá esto no es tu condición en esta mañana, pero si lo es, quiero orar por ti al fin del servicio. Versículo 11. Y me dijo Jehová, has resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Una extraña manera de hablar. Israel era terrible, pero Dios dice, esta es más justa. Judá se creía mejor que Israel, porque Judá por lo menos tenía el templo, por lo menos tenían los descendientes de David, por lo menos tenían el arca del pacto, pero Dios dijo que no, no eran mejores que Israel, su hermana, sino que eran peores. Eran peores. ¿Pero por qué? Peores porque han tenido más oportunidad, peores porque han tenido más luz. Versículo 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. En muchos lugares Dios habla así para despertar los transgresores de su estupor. Esto pasó en el principio del libro de Isaías. En Isaías 1:10, Dios estaba hablando y dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Pero a quién estaba hablando? A Israel, a su propio pueblo. Estaba diciendo, ustedes son Sodoma, ustedes son Gomorra. Llamándoles así para despertarlos de su profunda decadencia. Y Cristo hizo el mismo, continuando la tradición noble de los profetas. En el libro de Mateo 11:20, Cristo hizo comparaciones así semejantes. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque ni en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces estaba diciendo, mire, hay personas, ciudades que ustedes creen que son terribles, será peor para ti. Que todos quieren condenar a Sodoma y Gomorra, dice, pues será más tolerable para ellos que para ti. Y cuando hay hermanos bien entregados a su indiferencia, a su abandono al pecado, es necesario para ellos escuchar estas formas de comparaciones. 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvate, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Si estás prestando atención, vas a ver que esto es muy curioso. Jeremías está clamando al norte, a Israel, que ya ni existe. Pero le hace enfrente del pueblo Judá, que sí está ahí escuchando. Como que estaba diciendo, yo no hablo con ustedes, porque no me escuchan. Voy a hablar a los que ya ni existen. Y empieza a predicar al norte, donde no hay nadie. Todo esto para agarrar la atención de Judá. 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. El primero siempre es la reconciliación con Dios, es reconocer que has vivido en la rebelión. El pecado siempre quiere engañarnos, pero el primero de todo es la confesión. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, y eso es lo más natural, justificando, racionalizando en su mente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es una herramienta retórica en que Jeremías clamaba todo esto al norte, a nadie. Es que sabía que Judá no quiso reconocer sus transgresiones, pero tal vez si Jeremías estaba hablando a otro, a Israel, algo entraría en los oídos de Judá. 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Aquí Jeremías nos expone el corazón de Dios. Dios sabe que los que realmente vienen en arrepentimiento serán una minoría, dice, una de cada ciudad. Será un grupo pequeño, que la mayoría estarían siempre entregados al mundo, aun cuando se finjan su piedad, como Cristo nos enseñó en Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría van a entrar por la puerta equivocada. 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Las grandes mayorías siempre buscarán el espectáculo, lo que es el último en entretenimiento. Pero para los fieles, Dios levantará pastores que enseñan siempre su palabra, para que reciben siempre lo nutritivo que sus almas necesitan. 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. Es otra vez entrando en el tema de la esperanza. Judá, como Israel, ya pasó por mucho, va a pasar por tiempos terribles. Ellos también van a perder todo y serán llevados a la esclavitud como Israel. Pero más tarde en su historia van a regresar, como aprendimos en el libro de Nehemías. Y cuando regresen no van a estar separados en dos grupos, sino que serán un solo pueblo. Y nadie va a decir, pues nosotros somos mejores porque nosotros tenemos el arca de pacto. Dios dice, van a olvidar totalmente del arca de pacto, ni van a hablar de estas cosas. Van a estar unidos. Entonces Dios está dando un poco de luz de que, mire, va a pasar por algo terrible, pero no es el fin. 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Esto está hablando aún más de la esperanza del futuro. Iban a pasar por lo más duro y oscuro, pero no sería el fin. En este pasaje aún está hablando de los tiempos de Cristo. Y más tarde en el libro de Jeremías hablarán por primera vez del nuevo pacto. Todo lo del nuevo pacto fue revelado en el libro de Jeremías. Así que aún en los tiempos más corruptos, Dios estaba anunciando tiempo de esperanza. Como dicen a veces en español, siempre estuve escuchando, no sabía qué quería decir. Dice, la esperanza es lo último que se pierda. Y posiblemente viene de aquí de la Biblia. 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Tenían que tener la esperanza, porque lo que iban a sufrir sería como el fin del mundo para ellos. Y vimos, estudiando el libro de Nehemías, que sí, regresaron, establecieron de nuevo, pasaron tiempo hasta que vino Cristo Jesús. 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dijo, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces, otra vez el corazón de Dios, lo que Él quiere para su gente. Una relación fructífera, duradera, como dos personas felizmente casados por mucho tiempo. 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Dios lo quería, pero aún no pudo pasar. Porque Judá estaba firme en su idolatría. No aprendieron nada de lo que pasó con Israel. En realidad, su amor por el mundo era bastante más que su amor por su Dios. Y así viven muchos cristianos en el día de hoy. Esta es la razón de que el libro de Jeremías está bien aplicable a nuestros tiempos aquí en este país. Las cosas espirituales no han cambiado mucho después de todos estos siglos. 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová, su Dios, se ha olvidado. Es como que Jeremías pudo escuchar a la gente de Israel ya dispersados, viviendo como esclavos, tristes, lejos de todo contacto con Dios, solamente recordando un poquito de la palabra y sabiendo que han perdido todo por sus rebeliones persistentes. 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. 23. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Esta es la manera en que deberían de responder. Estos en el norte, una vez más, era una manera de hablar al pueblo que ya no existía, pero habló en frente de Judá, un pueblo que sí pudiera responder si no eran tan duros. Otra vez es como el hijo, la parábola del hijo pródigo. Dios estaba presentando las palabras adecuadas, la manera de pensar, si realmente querían arrepentirse y regresar. Última parte, 24 y 25. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. En fin, esto es lo que ellos deberían de concluir. Que seguir a los ídolos de este mundo realmente es un engaño. Que estos perdieron sus ovejas, sus vacas, toda su propiedad, sus hijos y sus hijas, sus tierras. Perdieron todo abandonando a su Dios. Era la verdad lo que Dios dijo en el capítulo anterior, un texto muy famoso del libro de Jeremías en 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas rotas son cosas, o pueden ser personas, que tú levantes en ese lugar especial de tu corazón. El trono de tu corazón en donde debes de invitar a tu Dios. Pero si tienes otra cosa u otra persona ahí, entonces el mensaje de hoy te llama a un cambio. Como Cristo nos informó en Mateo 6:24, ya cerrando, dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. La riqueza es solamente un ejemplo, puede ser otra cosa. Pero la cosa más importante de tu vida va a decir al otro, no, eso no quiero. Eso está quitando de mi oportunidad de servir lo que yo realmente quiero y amo. Doctrina. En este capítulo, cuando Dios estaba llamando a su pueblo perdido, parece que era casi injusto. Estaba dispuesto a perdonar todo. Si su pueblo pudiera reconocer sus fallas y arrepentirse. Pero ¿cómo es posible que un Dios justo pudiera perdonar unas ofensas tan grandes, constantes? Hasta algunos estaban quemando sus hijos en un sacrificio humano. Es más, Dios dijo en Proverbios 10:17-15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominaciones a Jehová. Dios dice, es abominable justificar al impío. ¿Cómo lo puede hacer? También aprendimos últimamente en viernes en Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo podemos decir que Dios es un juez justo si se puede simplemente perdonar tan ampliamente? Es que Dios puede permitir que otro pagara nuestra deuda. Y así tú puedes salir libre de gran parte del castigo merecido. No digo todo, porque siempre hay alguna consecuencia por el pecado. Pero en la mente de Dios ya está pagado. En Apocalipsis 13:8, se hablan de Cristo de una manera muy interesante. Hablando de a los que adoraron la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios dice que en su mente el sacrificio de Cristo ya estaba hecho. Aunque no ocurrió aún en la historia, Dios estaba diciendo, para mí ya está, y por eso yo puedo perdonar. En la mente de Dios, el pago de Calvario ya estaba hecho. Y en los del Testamento Antiguo también pudieran reconciliarse con Dios basado en el sacrificio de la cruz de Cristo. Y así que Dios no es injusto cuando perdona. Al contrario, Dios ha recibido el precio de la deuda para ti y para mí. Esto es el Evangelio en el libro de Jeremías. Última parte, aplicación. Con esto estamos terminando. Tal vez alguien está pensando, fue duro en el Testamento Antiguo. Hablaron mucho de arrepentimiento, nada más que arrepentimiento. Pero hermanos, es el mismo en el Nuevo Testamento. Unos ejemplos y vamos a terminar. En Hechos 3:19, Pablo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Siempre en el Nuevo Testamento había una llamada al arrepentimiento. En Juan 8, cuando Cristo perdonó la mujer atrapada en el acto de adulterio, es muy relevante a lo que estamos estudiando ahora, porque estudiando el libro de Jeremías significa mucho esto de que Cristo perdonó a esta mujer adúltera, porque Cristo estaba dispuesto a perdonar todo Israel que era adúltera. Entonces en Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y punto. No, vete y no peques más. Ahí está el arrepentimiento. Último en Juan 5:12, hablando de un paralítico, dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él le había sido sanado, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaban en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, punto. No, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El mismo está en el Nuevo Testamento. Está, la implicación está diciendo, ya tienes tu perdón, pero lo puedes cancelar con algo peor. Si no tomas en serio la necesidad de arrepentirse y cambiar tu manera de vivir delante de Dios. Cristo continuaba la tradición noble de los profetas. Algunos pensaron que él era una resurrección de Jeremías, porque es el mismo en el Nuevo Testamento. Extendió el perdón, pero siempre con la condición y con la amonestación de un arrepentimiento verdadero. Si esto es lo que tú quieres, escapar del engaño del pecado y huir del poder del pecado, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que tú estás iluminando poco a poco estos secretos de estos libros misteriosos de los grandes profetas. Ayúdanos, Señor, a recibir lo alimento, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir, como tú dijiste, que quieres poner pastores conforme a tu corazón para guiar el pueblo en lo que necesitan, Señor. Si hay un hermano en esta mañana o hasta una hermana luchando con algún pecado resistente, ayúdales a esa persona, Señor, o a pasar adelante o a llegar a la casa y reconciliarse contigo, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.